La Iglesia Bautista Oreb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
Imagínense, para muchas personas, esta es la primera semana de enero. Viene siendo un poco deprimido porque pues, vienen las tarjetas de crédito, todo lo que se gastó en esos regalos. No, ya viene lo de la escuela, se acabaron las vacaciones, a bajar las lucecitas, ¿verdad? O sea, ya viene ya como el 6 de enero por ahí, ya viene, tenemos que bajar todo otra vez. Se acabaron las vacaciones, pues. Ok, ya vienen los muchachos a la escuela otra vez. Y pues bueno, y aún más deprimentes son las resoluciones del año. ¿Y para qué, hombre? ¿Cuántos resolvieron las del año pasado? ¿O las empezaron? Todavía no. Yo creo que las resoluciones son un reto para muchos de nosotros en cualquier parte que hemos estado. Y pues nos decimos a nosotros mismos, el año que viene voy a ser más activo en la iglesia, el año que viene voy a bajar de peso. El año que viene, y enero se viene convirtiendo en diciembre el año pasado, y febrero se convierte en diciembre el año pasado, y vamos por agosto y todavía vamos por diciembre el año pasado, porque la promesa todavía la tenemos, pues. La de diciembre todavía la tenemos ahí, pero ya es agosto del otro año, pero ahí vamos todavía. ¿Okay? Difícil, ¿va? Difícil todo lo que son las resoluciones y todo esto. Y pues miramos hacia atrás y nuestros logros, pensamientos, la gente que he conocido, cómo va a estar la iglesia, qué cosas nuevas vamos a hacer. Hay un viejo dicho, es un irlandés, que dice que todos tus problemas del año sean tan resueltos como tus próspero año nuevo, y ahí es donde viene el salud, dinero y amor. ¿Cuántos le dijeron así al feliz año nuevo? Te deseo salud, dinero y amor. ¿En serio? ¿Y el lado espiritual dónde está? Ya muchas veces pues caemos en eso, de que salud, dinero, y pensamos de que eso es lo que nos va a mantener todo el año. Pero hoy vamos a ver cosas espirituales, qué es lo que dice el Señor, qué es lo que dijo Jesús, que nos enfocáramos en un nuevo año. Y pues realmente nos gustaría pensar en cosas positivas y problemas. Dios nos ofrece más esperanzas que problemas. Y mira, aquí les voy a enseñar en 2 Corintios 5:17, el cual pues dice lo siguiente, dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. ¿Ok? Interesante lo que nos dice aquí Pablo de las cosas nuevas. Si nosotros nos pusiéramos a ver este versículo para final de año, el 31 de diciembre, aplicaríamos muchas cosas interesantes en el siguiente año. Muchos de nosotros hubiéramos, imagínense que todos los problemas que tuvimos el año pasado, y muchos de nosotros hubiéramos evitado los problemas del año pasado si hubiéramos aprendido las lecciones de esos problemas de los años anteriores. Es que muchas veces los humanos repetimos el mismo problema todos los años. Imagínense de que hubiéramos evitado ese problema nosotros si hubiéramos aprendido la lección en años anteriores. Pues un nuevo calendario nos dice de que nos ha dado un regalo para construir y cambiar nuestras vidas. Cada nuevo año, cada nuevo día es una oportunidad para hacerlo. Entonces, en este primer domingo del año nuevo, quiero animarlos a todos nosotros a que comprendamos y enfocarnos en cosas espirituales para el próximo año. Uno de los mejores textos es el que vamos a leer el día de hoy, y pues se encuentra en Colosenses 3, del 1 al 3, y la palabra de Dios dice lo siguiente. Miren el título, los que tienen en la Biblia, a mí me gusta leer los títulos, porque los títulos te dicen muchas cosas. Los que tienen título, yo sé que algunas Biblias no tienen título, pero dice, normas para una vida santa, dice el título. Dice el versículo, el 1, que ya que han resucitado en Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Pues ustedes han muerto y su vida está encontrada con Cristo Dios. Padre, Señor, en esta mañana te pido de que tu bendición sea con nosotros, Señor, y que Padre, Señor, aquel que no te conoce pueda ser encontrado. Y Padre Señor, mientras nosotros vemos cosas espirituales para este año nuevo, te pido que seas tú el que dé el mensaje y podamos aplicarlo en nuestras vidas, que es en tu nombre que te oramos. Amén. Bueno, hermanos, los que somos cristianos, pues sabemos que hemos experimentado esto y hemos leído este versículo. Hasta hay cuadros, man. Yo he visto cuadros con ese versículo. Y uno dice, mira, qué macizo se ve. Ay, pero ¿cómo lo aplicamos, verdad? Y pues los que somos cristianos hemos experimentado tanto la muerte, porque escucharon que dije muerte, uy, como que se murió ese, ¿o qué? No, estamos hablando de que tú, cuando entregas tu vida a Cristo, tu vieja persona muere para ser una persona nueva. Por eso es que ven de que muchas iglesias tienen un bautisterio que representa ese antiguo yo para ser una persona nueva. Y es lo que se refiere Cristo en este versículo. Y por los que somos cristianos entendemos el nacimiento espiritual. Si tú no entiendes lo que estoy hablando, tranquilo que al final te voy a abrir la invitación para que puedas experimentar eso. Hay muchas cosas que pues nosotros no podemos cambiar. Dice, todas las esperanzas y sueños, propósitos, poder, todo lo que somos está centrado en Cristo, quien está sentado a la diestra de Dios. Nuestro enfoque y nuestras prioridades ya no deben enfocarse en las cosas de la tierra, sino que en cosas de Dios. Y yo sé que es difícil, ¿verdad? Es difícil centrarse en las cosas espirituales. Esto no elimina el estrés y la lucha por completo. O sea, qué fácil decir, está, concéntrese en cosas espirituales, pero usted tiene problemas en todos lados. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para resolver esos problemas o dejar de que esa carga que nosotros llevamos, pues, se la podemos dejar a nuestro Dios? Y aquí les voy a decir algunas cosas en las que nosotros podemos señalar. Les voy a dar 7 prioridades. Yo sé que en su papelito la séptima está como, pero la séptima la vamos a escribir ya al final. Pero aquí les voy a dar 7 prioridades. Vamos a ver 7 prioridades para que nosotros podamos llevar un nuevo año espiritualmente bien y concorde a lo que nuestro Señor quiere que nosotros pues hagamos. Dice pues, el apóstol Pablo escribió en Filipenses 3, del 13 al 14, escribió lo siguiente y dice, hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, imagínense. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio de Dios que ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. El primero dice, primera prioridad, olvidar el ayer. Ay, qué fácil, ¿verdad? No, mire, aquí Pablo nos está siendo honesto y pues nos está diciendo de que pues prácticamente olvidar, y fíjense que una de las cosas que yo he visto de Dios y nosotros estudiamos de Dios, es que Dios tiene un don bien bonito, y el don de Él es de que Él olvida. Imagínense, o sea, nosotros hemos escuchado cómo Él tira tu pecado al fondo del mar y lo olvida. Imagínense que ese es un don, olvidar. Imagínense, algo que Él tiene, y cómo nosotros es importante es olvidarse del ayer. Y aquí no estoy hablando de que usted diga, sí, qué fácil olvidarse y que... No, miren, muchos de nosotros, a todos yo creo que nos tenemos que pagar las consecuencias hasta de los errores de que hemos cometido. Entonces no estoy diciendo que usted se olvide de todo eso, sino que muchas veces tenemos que confrontar los errores que hemos cometido. Como sabemos, Pablo era un hombre que tenía algunas cosas, su pasado, que no podría ser protegido, que las permitía. Y aún así, ustedes conocen a Pablo. Pablo, de cierta manera era mal conocido pues, por los cristianos, y aún así él, con las consecuencias que tenía, dice, olvidando lo que está atrás y esforzándome, él dice, nos vamos a esforzar por lo que viene adelante. Entonces, qué interesante es de que pues Pablo nos viene a decir algo bien, bien interesante. Luego dice, no hay ninguno de nosotros que no tenga algo negativo en nuestro pasado y pueda dejarnos pues indefensos. Pues. Y ustedes van a ver que ahí dice, a todos nos suceden fracasos, heridas, desilusiones, pero Dios no quiere que nos detengamos en ello. Dios no quiere que tú te concentres. ¿Por qué? Porque sabemos, Dios sabe y conoce de que tenemos dificultades en nuestra vida, conoce de que hicimos algo, sabemos de que el sufrimiento está, pero Dios no quiere que tú te concentres en eso, sino que Dios quiere que tú, de cierta manera, salgas adelante y no te detengas en ese dolor, sino de que podamos salir con Él, junto con Él, y pues con los hermanos también. Dios quiere que vayamos con Él. Él busca el de perdón y sanación. Recuerden de que, a mí me gusta esto porque recuerden de que el que sana herida, ¿es quién? Es Cristo, es Dios. Entonces tenemos que refugiarnos en Él, no en vicios, no en cosas, sino de que refugiar nuestro dolor en Él, porque Él da la sanación y también el perdón de las frustraciones del ayer. Es un regalo que Dios nos da a todos nosotros y poder cambiarnos, a darnos una nueva vida, que podamos olvidar las cosas del pasado y vivir el presente. Qué interesante que vamos a ver vivir el presente. Así de que es un buen lugar para comenzar el año, vivir pues lo que es el presente. ¿Qué voy a hacer el día de hoy? Prioridad número dos, number two, ¿verdad? No se preocupe por el mañana. No se preocupe por mañana. Estamos buscando, estamos viendo qué nos dice. Me acuerdo yo de que yo miraba cuando era chiquito, miraba la tele y miraba a un tal Walter Mercado. Y yo lo miraba y yo decía, ¿en serio este sabe el futuro? Y decía que le iba a ver bien a uno y que no sé qué, y que se miraba la constelación y la estrella de allá. Y yo salía a buscar las estrellas, no miraba nada. Pues. Y pues yo decía, mira, no, pero ¿cómo le creía a la gente? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la gente miramos, queremos saber lo que está en el futuro. Tranquilos, que no es así. Todos sabemos de que es más fácil decirlo que hacerlo. El mañana puede ser tan abrumador con potencial y dolores y fracasos. Cuando no se siente bien, se tiene dolor, un médico, ¿qué hace un médico cuando usted no se siente bien? Le da una medicina, ¿eh? Ya muchos uno va ahí y le dice, ¿qué es lo que tenés? Me duele acá, pa. Y rápido se la dan a uno los doctores, ¿vale? le da una medicina. Y yo les quiero enseñar a ustedes de que Dios también nos da una receta, y esto se encuentra en Mateo 6, 25, 34, y se lo voy a leer así, el cual dice, mira el título, dice, de nada sirve preocuparse, miren lo que dice, de nada sirve preocuparse, el título ahí, porque eso os digo, dice, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida? Pregunta. ¿Y que el cuerpo más que la ropa? Vuelve a preguntar. Fíjense en las aves del cielo. No siembran, ni cosechan, ni almacenan en ganaderos. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe por añadir una sola hora al curso de su vida? Pregunta. ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo de que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba de hoy que está en el campo y mañana arrojará al horno, ¿no hará mucho mejor con ustedes? Gente de poca fe, le está diciendo. Así que no se preocupen diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué nos vestiremos, los pongamos a andar a todas las cosas. Pero el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan. Más bien busquen, ¿a dónde? A Walter Mercado. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y que y todas estas cosas les añadirá. Por tanto, no se angustien, hombre, por el mañana, ni por cuál sus propios afanes. Cada día tiene sus propios problemas. Miren qué cosa tan tremenda que nos está diciendo el mismo Cristo. No se preocupen. Tranquilo, miren las aves, hombre. No se preocupen. ¿Usted ha visto una ave preocupada? No. ¿Usted ha visto una planta que se preocupa? ¿Por qué el ave y la planta no se preocupa? Porque Dios las cuida. Imagínense que ellas saben más que nosotros. Y nosotros preocupándonos por el pasado. Entonces, esta es una de las promesas más grandes que Cristo nos está dando acá, de que Dios nos va a proteger, nos va a cuidar, porque Dios tiene una promesa y tiene un mañana. Y ese mañana tal vez no sea aquí, tal vez no sea tu casa nueva que vas a comprar o el carro nuevo que vas a comprar, pero es una promesa eterna en el cual tú y yo vamos a estar ahí. Así que no nos preocupemos por las cosas del mañana, sino que preocupémonos por el presente, porque cada día tiene sus problemas, ¿ok? Ahora tome esto una vez al día y sea feliz. Sea feliz. Las promesas de Jesús es que Dios sabe que necesitamos y que Dios proporcionará lo que necesitamos. Nuestro trabajo, por difícil que sea, es confiar en Dios. ¿Se dieron cuenta? El trabajo de nosotros, por más difícil que sea, viene siendo confiar en Dios. Busque primero su reino Y otras palabras, mantener fiel y orar. Pablo escribió en Filipenses 4, del 6 al 7, el cual dice, no se inquieten por nada. Mira, este es Pablo. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego, presenten en toda ocasión su oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones, sus pensamientos en Cristo Jesús. Imagínense que el mismo Pablo le está diciendo la misma paz de Dios que sobrepasa. No nos preocupemos, no se inquieten. Me gusta cuando dice no se inquieten. En mi país usamos una palabra que dice no te ajolotes. ¿Okay? No se desesperen, pues. No se desesperen porque va a pasar mañana, sino que aquí nos está diciendo que pongamos nuestra confianza en el Jesús, en nuestro Dios. Y pues, yo no estoy tratando de fingir o decirle a ustedes de que esto sea fácil, porque no es así de fácil. Pablo tenía sus problemas también, pero imagínense que en una época de su vida él estaba preso. Él estaba preso y él escribía estas cosas en un lugar totalmente incómodo físicamente para él, y aún así, pues él sabía de que no tenía que preocuparse por el mañana. Entonces, pero estoy seguro de que la mejor forma de mejorar esto es de la manera del Señor. Aquí no está dando, digamos, una fórmula de cómo nosotros podemos sobrepasar todos nuestros problemas, y pues ahí está, y nosotros la podemos ver en las Escrituras. En las mismas Escrituras está la solución. Yo cuando leo estos versículos, como que alguien me está hablando, como que es el día de hoy. O sea, como que si Pablo me está hablando, o sea, que estos versículos, cuando usted los mira en el griego, una de las cosas que me gusta del griego es de que como que si te lo están hablando el mismo, a ti mismo. El griego tiene muchos, nosotros en inglés y en español tenemos pasado, presente y futuro, pero el griego tiene cinco, se dicen en español, no recuerdo cómo se dice, pero son formas. Y tiene una forma en la que, de cierta manera, en lo que es pasado o lo que se dijo en el pasado en el texto de la Biblia, del griego, aplica al día de hoy. Por ejemplo, Cristo murió por nuestros pecados, aplica al día de hoy. Entonces, él tiene un pasado futurístico, de cierta manera. Y a mí me gusta, pues, porque aquí lo vemos y como que una persona me está hablando a mí directamente. O sea, no lo miro como, uy, esto fue hace 2000 años, sino de que lo vemos de como que es como que ahorita me lo están diciendo. Prioridad número 3, hacer que hoy cuente. Un miembro de la iglesia muy querido acá, el hermano Luis Mercado, que muchos lo recordarán, que ya falleció, que está en la presencia de Dios. Pero cuando tú hablabas con el hermano Luis Mercado, había algo interesante que él te decía. Y él te decía, qué bueno verte, le decía uno. Y él respondía, qué bueno verte también, porque cada día que Dios me da, lo disfruto al máximo. Y él te respondía así, bueno, los que hablaban con él se recuerdan, porque él sabía de que tenía una dificultad física en la que entendía de que pronto podía irse a la presencia de Dios, y te decía, es que estoy disfrutando cada día al máximo, como lo que podía. Me acuerdo también de otra persona que estuvo acá, que falleció, que fue Junior, que más ustedes lo conocían, lo conocieron. También era otro que cuando hablabas con él te decía, es que yo estoy aquí a lo máximo. Y tenía una enfermedad. Entonces nos damos cuenta cómo cuando tú hablabas con ellos y uno decía, amén, o sea, qué paz tienen, qué tranquilidad tienen, a pesar de que tenían algo físico, y uno que está sano, vean, no le sacamos provecho a esas cosas de vivir el día a día que Dios nos da. Y pues es increíble cómo estas personas que ya no están con nosotros nos dejaron esas enseñanzas. Imagínense que cuando tú te recuerdas de ellos, solo me recuerdo de eso. Me recuerdo de la enseñanza que nos enseñaron, que nos dieron ellos a vivir nuestro presente. Siempre vamos a recordar eso. No mires hacia el ayer, no te preocupes por el mañana, concéntrate y disfruta el día de hoy. En el Salmo 118:24 dice lo siguiente, y pues dice que este es el día en que el Señor actuó. Regocijémonos y alegrémonos en él. Hasta canciones hay, ¿verdad? Este es el día. Hay canciones, debemos traer esa canción otra vez, ¿no? Canción viejita ahí, ¿verdad? Que dijo el Señor. Entonces, imagínense que este es el día, regocijémonos en él. Y pues, bueno, yo no sé cuántos de ustedes tienen calor. Está haciendo calor. Solo le quedan como 2 o 3 horas. ¿Ustedes no me creen? Mire, yo le voy a enseñar una foto de una meteoróloga del canal WWL-TV, canal 4. Mire, esto es de ahorita. Dice, alerta de frío, dice. Temperatura va a cambiar pronto, dice. El domingo y el lunes, it's gonna be cold, y'all. Va a estar helado usted. Miren aquí, ve. Mire, 30 grados vamos a estar en unas cuantas horas. O sea, quiere decir que hoy en la noche va a estar, mire, allá arriba, ahí los que vivían allá arriba del lago, miren, 30 grados. Mire, gran calor que estuvo haciendo. Mire, si ¿cuántos pusieron el aire acondicionado toda esta semana? Estaba caliente. Y uno dice, men, y uno buscando la nieve, ¿verdad? Y que creo que diciembre dicen que nieva y que no sé qué. Y miren acá, bueno, ahí dice una lista, ¿verdad? A proteger lo que son animales, las personas, animales, plantas. Ahí no dice nada de los tubos de agua. Y pues aquí en el sur, pues, a proteger lo que son animales, no las plantas, pero los animales y pues las personas. Entonces, ya viene. Entonces, yo me enfoco en cuándo. A pesar de que ellos dan el gráfico semanal, yo me estoy enfocando en el presente. ¿Por qué? Porque yo me quiero alistar ahorita. Ellos me están diciendo, alístate ahorita. ¿De qué me sirve a mí enfocarme de atrás? ¿De qué? O sea, yo me quiero enfocar en la ahorita. Tal vez me puedo preparar para ver qué vienen dentro de 5 o una semana, pero yo ahorita me voy a preparar para el frío. Así de que ya vaya sacando su jacket, porque ya dentro de 2 o 3 horas va a ser frío. Si no, ya lo sintieron, ya sintieron ahí. Entonces, enfocarme en el presente, en lo que está pasando el hoy y no del pasado. Mientras tengamos toda forma la vida que la vivimos día por día y pues hacemos que cada día cuente, podemos hacerlo caminando con nuestro Señor. Entonces ahí vamos a ver, concentrarnos en el día, un día a la vez, nos libera de la carga del pasado y preocupaciones del futuro si nosotros nos concentramos en un día a la vez. ¿Ok? Entonces esa es la prioridad 3. Prioridad 4, les dije que íbamos a ir así rapidito. Prioridad 4 dice, ayuda a otras personas que tú puedas. ¿Ok? Cuando nos enfocamos toda nuestra atención en nosotros mismos, nos perdemos muchas veces del enfoque de ayudar a otras personas. Es lo que muchas, bueno, ustedes saben que soy ministro de jóvenes. Yo a los jóvenes les digo por veces, mire, yo sé que a usted no le gusta hablar español, pero si usted mira en Walgreens o la Walmart, alguien que tiene dificultad, ayúdelo, hombre. Ayúdelo. O sea, son cosas bien pequeñitas, ¿verdad? Porque todos speak English, ¿verdad? Entonces yo le digo, vaya, ayúdelo. Yo sé que en vez de se frustra, le tengo que traducir a mi papá, a mi abuela, a todos mis tíos, a todos los tengo que traducir, hombre. Especialmente cuando te mandan una carta de gobierno, no entienden nada en inglés. Entonces, también hay que considerar, ¿verdad? Pero ayudar, ¿me entiendes? Cosas bien sencillas que son ayudar a los demás. Todas las personas con las que nos encontramos se enfrentan algún tipo de desafío o tienen algún tipo de dolor en el corazón, nuestras propias luchas o angustias. Personas pueden ser mayores o menores que ellos, pues, agarrarle interés. Y aquí es donde yo siento de que las células son bien importantes. Yo creo que uno de los músculos más fuertes que tiene cualquier iglesia viene siendo los grupos pequeños, las células. La célula es muy importante, no solo porque se crea conexión, pero ahí tú puedes encontrar alguna persona que esté en dificultad o que necesite ayuda de algo, que sea conseguir trabajo, aún la ayuda espiritual, lo que es orar por aquí, orar por usted, o sea, orar por alguna enfermedad. O sea, el consuelo también lo puedes encontrar en otras personas. Así de que es importante para mí que una iglesia esté establecida por grupos pequeños también, para que podamos ver esto. Si buscamos ser una bendición para todos los que conocemos, ambos seremos bendecidos. Y qué bonito se siente de que, de cierta manera, cuando tú ayudas a alguien, vos salís bendecido, los dos. ¿Por qué? Porque tú te sientes con paz, te sientes bien, sentiste que ayudaste a alguna persona, y pues ya sea con oración, o ya sea traduciéndole un texto, o ayudándole. Entonces, qué importante es ayudar a otros. Gálatas 6:10 nos dice, por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, ¿ok? Y en especial a los de la familia de la fe. ¿Se dieron cuenta? Pero les dije de que lo de hacer los grupos pequeños es importante, porque aún, mirad cómo dice, los grupos, especialmente a la familia de la fe, en otras versiones de la Biblia dice a los creyentes, ¿ok? A los otros creyentes. Prioridad número 5, mantenga puro su corazón. Okay, mantener puro el corazón. En Mateo 5:8, en el Sermón del Monte, Jesús dijo lo siguiente, y dice, dichosos los que de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Mire qué tremendo, dichosos los que tienen el corazón limpio. Cualquier mecánico le va a decir a usted que para que ande su carro bien chequecito, usted tiene que cambiarle que el aceite. Tiene un montón de cosas que tiene que cambiar al carro. ¿Por qué? Porque necesita tener las cosas nuevas, el tune-up, ¿verdad? Que le dice. Entonces, cualquier mecánico te va a decir de que no es bueno andar con el aceite que ya lleva 5 meses, 6 meses. ¿Me entiendes? No es bueno. Es bueno que el carro tenga su aceite limpio. Y asimismo, el corazón de nosotros. Es bueno de que saquemos esa suciedad. Lo mismo ocurre en nuestro corazón. Cometemos un terrible error cuando recolectamos y retenemos todo tipo de cosas indebidas en nuestros corazones, como por ejemplo malos deseos, resentimientos, celos, odios, pensamientos de venganza. Estas cosas vienen siendo como un cáncer y espiritualmente nos pueden dañar. Envenenan nuestros corazones y bloquean nuestra capacidad de ver a Dios y experimentar una nueva vida con Él. Por eso es bueno de que en el pasaje nosotros meditemos y pues les voy a enseñar otro donde Pablo también escribe, y este es Colosenses 3, 5 al 10, el cual, muy interesante lo que dice, por tanto hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal, inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos de la avaricia, lo cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Ustedes las practicaron en otro tiempo, cuando vivían en ellas. Pero ahora abandonen también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia y el lenguaje obsceno. Dice: dejen de mentirse unos con otros. Ahora se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con con sus vicios y se han puesto en la nueva naturaleza que se ve renovado el conocimiento de la imagen de su creador. En esta nueva naturaleza no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, culto ni inculto, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo el que está en todos. Miren qué interesante, pónganse la ropa nueva. En los tiempos de Pablo era bien gráfico los bautizos. Los bautizos, me acuerdo de que a nosotros nos enseñaron una vez que exploramos en Israel una de estas primeras iglesias, y era interesante que tenían dos bautisterios. Y nosotros nos decían, es que uno es para las mujeres y otro es para los hombres. Y nos decían, ¿y por qué? Pues, porque están separados. Y es que nos decía de que las mujeres se iban a uno y los hombres iban a otro. Y la persona que había recibido a Cristo y decía, yo quiero vivir una nueva vida, casi en los tiempos de Pablo, rasgaban sus vestidos, literal, y los traían sucios y quedaban sin ropa. Por eso es que se dividía, pues. Entonces, quedaba sin ropa y luego se bautizaba y se ponía una nueva. O sea, para ellos era que de verdad lo tenían que ver ese rompimiento, tenían que ver esos trapos sucios y verlos nuevos. Entonces era bien gráfico, pero espiritualmente estamos hablando de eso, dejar lo sucio que teníamos atrás y traer lo nuevo, y es lo que Pablo nos está dando acá. Y no estoy tratando de decir de que esto sea fácil, como vuelvo y le repito, no es algo que saliste de aquí ya, no, sino de que es algo que vamos trabajando poco a poco con nuestro Señor. Luego dice, si no resistimos a la tentación y al mal y permitimos que se instale en nuestro corazón, entonces toda nuestra vida será perjudicada y obstaculizada. Perdón, ahí. Entonces, imagínense, todo esto nos va a perjudicar si nosotros dejamos que las cosas antiguas que estábamos haciendo se queden en nuestros corazones. Qué importante es entonces sacarla de ahí. Prioridad número 6, renueve sus fuerzas todos los días. ¿Okay? Nosotros vamos a ver que en Isaías 40 dice algo que el título dice, ¿acaso no sabes? Dice, ¿acaso no te has enterado? El Señor es Dios eterno, creador de los confines de la tierra, no se cansa ni se fatiga, dice, y su inteligencia es insondable. Okay. Luego dice, Él fortalece el calzado, acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes, dice, se cansan, se fatigan, y con mucho tropiezan y caen. Y luego ahí en su papel, versículo 31, se los puse, que dice, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, Renovarán sus fuerzas, volarán como águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán, perdón. Renovar otra vez. Okay, lo que es el sentido de renovarse día con día. Así como nuestro cuerpo necesita alimento, así nosotros también necesitamos nuestro alimento espiritual, necesitamos alimento diario en nuestras almas. Esto se sabía desde antes. Por eso es importante que nosotros mantengamos lo que es las Escrituras con nosotros siempre. Y puede ser como un árbol sano que nutre y da frutos. Y les quiero animar a ustedes que este año, yo sé que muchas de las resoluciones que muchos hacemos es, voy a ver si leo la Biblia un año entero. Está bien, hágalo. Si usted lee 3 capítulos, solo 3 capítulos diarios, usted leyó toda la Biblia. En 365 días, o sea, un año. Si usted solo lee 3 capítulos diarios, se leyó toda la Biblia. Sencillo. Todita se la leyó. Entonces, ven de que ese también es algo que nosotros podemos considerar y ver de que es algo de que pues lo podemos hacer. También incluyen lo que son cánticos, libros devocionales, que el día de hoy, pues, ya no es excusa, tenemos el internet. Yo me acuerdo que antes teníamos que ir allá a comprar un librito ahí para llevar un devocional. Ahora, o sea, la tecnología nos ha ayudado tanto de que yo a veces un joven puede decirme, pues, ¿quién lee el día de hoy, pues? Y si eso ya no se lee, pues, ya leer da sueño. Le digo, pero ahí está en audio, hombre. Ahí está en audio y en video, ¿entiendes? Entonces no hay excusa. Yo se los digo porque a mí me gusta leer bastante, pero a mí me gusta también, y aún nos los pintan más bonito, que hay cosas hasta en YouTube. Yo no sé esas cosas de YouTube, de dónde salió esa cosa. Pero miren qué interesante es que vos pones un libro de la Biblia y hasta tiene efectos especiales. Vos escuchas caballitos corriendo, o sea, te lo dan de una manera de que no te dormís, pues. No hay excusa, y yo siento de que todas estas cositas nos ayudan a nosotros a que de cierta manera podamos tener siempre una ley de la Escritura, aunque yo prefiero, o sea, yo soy bien vieja escuela con esto, a mí me gusta tener lo que es el libro y leerla, o sea, me voy más por eso, más que por un video o algo, Escritura, y que esto nos fortalezca lo que es la oración también, y pues reunirnos con el Señor, que viene siendo, como les digo a ustedes, los grupos pequeños y todo, y pues ahí interesante. Prioridad número 7, yo sé que ustedes no la tienen, ustedes solo tienen el título, que dice, actuar según las promesas de los mandamientos de Dios. Y ahí se la voy a poner, aquí también me la pueden poner en la pantalla, donde dice, Dios se complace cuando confiamos en sus promesas. Dios se complace cuando confiamos en sus promesas y actuamos de acuerdo con sus mandamientos. Qué importante es de que nosotros siempre nos mantengamos en los mandamientos de nuestro Señor, para que de cierta manera nuestros días se alarguen. Y no estamos hablando de solo días físicos, sino que también nuestros días espirituales. Entonces, hermanos, tenemos que pensar, yo sé que estuvo bonito lo del 31, y es algo increíble, pues, o sea, es algo de que uno espera, especialmente diciembre, la Navidad, y todo. Es una época, yo creo que de las mejores que existe, yo creo que en el todo el mundo, hasta personas que no celebran, yo tengo una vecina que es judía y no celebra la Navidad, pero, perdón, el Año Nuevo, porque ustedes saben que en el calendario judío el Año Nuevo no es el 31, sino que viene siendo otra fecha, pero aún así ellos se van con lo que es la temporada, o sea, la temporada de lo que es diciembre. Pero la pregunta es, ¿qué resoluciones vamos a hacer además de las que ya hicimos? Yo sé que cuesta ir al gimnasio, yo sé que cuesta bajar de peso, yo sé que cuesta ahorrar. ¿Cuántos han pensado en eso? Voy a ahorrar. ¿Ahorrar en Estados Unidos? ¿A dónde? ¿Qué? O sea, ¿me entiendes? O sea, entonces, pero lo que sí podemos hacer es de que nuestro Señor, ponerlo como prioridad, y por eso le puse esas prioridades espirituales para que ustedes las considere, para que las consideremos en este año y nosotros podamos ver de cierta manera a dónde podemos ir y qué cosa el Señor, que nuestro Dios nos revele qué es lo que tú quieres para mí, qué puedo hacer, a dónde puedo servir, ¿me entiendes? O sea, qué cosa podemos hacer. A medida de que avanzamos en este año nuevo, hagamos que la prioridad sea hacer que estas promesas de Dios y hacerlos caminando con fe. Por eso es importante que también, yo sé de que muchos nos decimos, bueno, voy a hacer prioridad ir a la iglesia. Sí, pero venga, o sea, de verdad, o sea, no solo diga, bueno, no, sino de que, mire, una de las cosas que, para que usted sepa, yo siempre, en psicología nos enseñaban a nosotros que a ti te tiene que pasar que el sábado estés alegre y que digas, ya no me puedo aguantar porque sea domingo. O sea, si tú eres de las personas que te pasa así, lo felicito. ¿Por qué? Porque usted está pensando, ya, que se vaya en la noche y nos levantamos temprano y usted no necesita ni alarma, créame. Usted no va a necesitar alarma, usted se va a levantar temprano. Y yo lo felicito si usted los sábados en la noche tiene ese pensar. Si usted no lo tiene, espero de que voy a orar por usted para que Dios le dé eso también. Le dé eso que decir, ya no me aguanto, para que sea domingo en la mañana y podamos, que sea yo, cuidar niños, tocar en la banda, hacer algo. No solo vengamos a sentarnos, sino de que... Y también los días de semana cuando viene su célula. ¿Entienden? Los días de semana también. Le invito, si usted no está en un grupo pequeño, que ya pronto, ya que pasen lo que son las fiestas, ya las vacaciones y todo, ya nosotros podamos de cierta manera regresar a los grupos pequeños y que usted pueda tener una conexión con los demás. Entonces, este 2022, espero de que Dios nos ayude a hacer las cosas mejor para la iglesia también, para la iglesia y para nosotros mismos, de que estas siete prioridades, pues, de cierta manera puedan ayudarle a ustedes en lo que sea en lo que olvidar el ayer, que no nos preocupemos en el mañana, que hagamos el día de hoy cuente, que ayudemos a otras personas, que mantengamos nuestros corazones puros y que, de cierta manera, sigamos nuestra vida al diario y que también cumplamos con las promesas que Dios nos ha dado a nosotros y seguir sus mandamientos. Entonces, hermano, el día de hoy te tengo una pregunta, especialmente si tú eres nuevo el día de hoy. ¿Qué estás haciendo o qué estamos haciendo? ¿Vine de casualidad? ¿Por qué estoy aquí el día de hoy sentado?
Horeb Baptist Church, a church on the way to God's heart presented. A message for your life. If this message has been an impact to your life, or you would like more information of previous sermons and information about our church, contact us at www.horebnola.com.